tenemos la primera parte, que es la tranquilidad mental, o sea, ser capaz de poner la mente en ese solo punto. Hay 5 formas distintas de hacer, yo os podré enseñar, aparte de la nuestra, son 6 en el total. Después de explorar la mente, explorar los pensamientos y las apariencias, la convergencia espontánea quiere decir, pues aquí cuando hablamos de convergencia, quiere que todos los puntos de nuestra mente van empezando a convergir unos con los otros, deja de haber dualidad, ¿vale? El amanecer de la certeza será poner esto más en práctica en nuestro día a día y saber cómo mantener la visión y la tranquilidad mental en todo, en nuestro día a día, en todas las situaciones. Ese es el amanecer de la certeza. En esa parte pues aprenderemos los yogas, los 4 yogas del Mahamudra, y muy probablemente hablaremos algo de los yogas de Naropa también, que son técnicas para que nosotros nos demos cuenta de nuestro cuerpo, cómo lo sentimos y tal, y ver la realidad del cuerpo. La física dice que hay mucho más espacio vacío que espacio con materia en mi mano, y que simplemente la energía, la fuerza electromagnética débil es lo que me impide que mi mano atravese esta mesa, ¿vale? O sea que hay mucho más espacios vacíos en mi mano y en esta mesa que materia, pero nosotros no lo vemos así, no lo experimentamos así, y nos experimentamos separados de los demás. Entonces lo que conseguimos, en principio lo que deberíamos conseguir, y si el retiro va bien, y si soy un buen profesor de la meditación del Mahamudra y tal, empezaremos a ver la realidad que hay en nuestro cuerpo, pero a experimentarla directamente, ¿vale? De nuestra mente también. Y las facetas del ser son las distintas visiones que podremos tener de nuestra mente dentro del Mahamudra. Ya os explicaré después. ¿Vale? La imagen con que nosotros representamos el Mahamudra dentro del budismo tibetano y para los Kagyupas es esta imagen que tenemos nosotros. O sea, tenemos el elefante que de alguna forma representa la mente inquieta y tranquila. El mono que representa las distracciones, ¿vale? El monje este sería la naturaleza última de la mente, el Dharmakaya, nosotros mismos, lo que está por detrás, aquel que se da cuenta que no somos capaces de dominar las situaciones cuando estamos muy emotivos o algo así, y después más tarde aparecerá un conejo también. ¿Vale? El conejo representa la fatiga mental. ¿Vale? Ahora ya os explicaré esto. Entonces, lleva un hacha y lleva también un lazo, una cuerda en la mano. ¿Vale? Una cosa representa la tensión y la otra la vigilancia. Entonces, esa es la necesidad que tiene el practicante de meditación de ir desarrollando desde el inicio del desarrollo de la atención y de la vigilancia, pero eso simboliza que nuestra mente aún se dirige detrás de las distracciones, ¿vale? Y que nuestra mente sigue esas distracciones, es como son apetecibles para ella, le causa apego o aversión, ¿vale? Después, poco a poco, a medida que el monje va avanzando, vamos empezando a ver que aquí el elefante empieza a tener un poquito de blanco en la cabeza y el mono también, y eso significa que nuestra mente pues empieza a crearse una cierta tranquilidad también. Sería la primera etapa de la meditación del Mahamudra. Entonces, después, a medida que van subiendo, pues veréis cómo el monje va empezando a dominar la mente, a estar cada vez más cerca de ella. ¿Vale? Todas las técnicas de la meditación y los distintos estadios de la meditación del Mahamudra es ese acercamiento. ¿Vale? Aquí en realidad esto está dividido en 9 estadios, ¿vale? Los que están por detrás, pero el camino está dividido en 6, es representado por el camino del Mahamudra. ¿Vale? Hasta que somos nosotros, que somos los dueños de nuestra mente, la podemos dirigir, hasta conocerla por completo, y esto es la convergencia, ¿vale? Es por eso os quería enseñar primero esta imagen. Este es cuando todo el ser no se ve separado. Dentro del Mahamudra, en las otras meditaciones del budismo tibetano, como el Samatha Vipassana, y aunque las meditaciones del Mahamudra, como del Mahayana, como el Tonglen y tal, son... Es una aproximación totalmente distinta. Allá nosotros trabajamos con nuestra confusión. Y aquí no queremos trabajar con la confusión. Queremos trabajar con la naturaleza última de las cosas directamente. Decimos que es un despertar desde dentro hacia el exterior. ¿Vale? Quitar las dudas. Eso también es mantener la certeza allá. ¿Vale? Entonces, lo dividiremos en este retiro. ¿vale? La parte de la tranquilidad mental, ahí nos podemos empezar a dar cuenta de lo que pasa realmente en nuestra mente. Hay un dicho que decimos los kagyupas, que así como un rayo de luz al entrar en una habitación hace descubrir todo el polvo que hay en esa habitación, también con la meditación, con un rayo de la meditación empezaremos a darnos cuenta de todas las actividades de nuestra mente, todas las distracciones que existen en nuestra mente. Esa es la primera parte, la tranquilidad. Como os decía yo, pues para la tranquilidad utilizaremos métodos distintos. En este retiro será un método muy especial, que será reposar sobre una luz azul en nuestro corazón, ¿vale? Pero hay distintos métodos. Yo os he enseñado prácticamente todos aquellos que se enseñan en el Mahamudra, aunque no lo haya dicho así, que no los haya llamado así, ¿vale? Uno de ellos es mantenernos felices solo, para ponernos en un buen estado de ánimo y reposar en ese estado de ánimo el tiempo que podamos, sin que nuestra mente se distraiga. Tenemos meditar sobre un objeto, eso también habéis aprendido. La luz en el corazón también habéis aprendido un par de veces. Seguir la respiración. Vosotros después me tenéis que decir qué técnica de meditación hacéis, ¿vale? Para ver si os explico antes o si os aconsejo a venir a algunas clases antes de ir ya al retiro, si queréis ir al retiro, ¿vale? Contar nuestra respiración o simplemente sentarse en tranquilidad. Esta ha sido la única meditación que no he enseñado yo, ¿vale? Porque sabía, es una meditación que se utiliza mucho dentro del budismo zen, y sabía que aquí para los occidentales no tiene tantos resultados o no son tan rápidos, ¿vale? Que es sentarnos, nos ponemos con una pared, nos sentamos y reposamos ahí. Normalmente la mente empieza a dar muchas vueltas y lleva mucho tiempo, muchas horas, hasta que nosotros nos calcemos, ¿vale? Y lo más probable para un occidental es que se levante y se va, y que no siga, porque no sabrá qué hacer en aquella situación, ¿vale? Entonces utilizaremos esto de la llama, también dependerá de la meditación, es decir, en este retiro habrá muchas meditaciones, por eso he dicho que no se pusieron los horarios en este retiro, será el único que no tenga horarios. Es muy salvaje el Mahamudra, o sea, estamos hablando de la naturaleza última de la mente, no tiene por qué haber expectativas de la hora que es, tenemos que levantarnos y tal, y eso, uno se tiene que desnudar de toda esa pequeña simbología, por eso es llamado Mahamudra. Mudra quiere decir símbolo también. Hacemos unos símbolos con las manos y tal, son llamados los mudras. Eso que habéis aprendido vosotros son los mudras, ¿vale? Entonces, la primera parte será de la tranquilidad mental. Después aprenderemos a explorar la mente, que esto ya tenéis bastantes conocimientos sobre cómo explorar la mente. Pero aquí, en el Mahamudra, iremos un poquito más directamente. Mientras en el Samatha Vipassana esperamos tener la tranquilidad para que esa confusión se haga clara, ¿cierto? Aquí nosotros vamos directamente a explorar la mente. O sea, el Gustavo que está aquí, voy en búsqueda de qué forma tiene mi mente. Y entonces ahí empezaremos a ver que, bueno, si encontramos ahí alguna forma, pues investigamos un poquito más, a ver qué forma es y dónde está y tal, y cómo se podría ver. Y si nos damos cuenta que no hay forma, nos reposamos de la forma. Hay algunos, los avanzados, aquí he hecho esta meditación el otro día para que tuvieran un poquito de la experiencia de lo que iba a ser la meditación dentro de este retiro. El color, empezamos a darnos cuenta que en realidad la mente no tiene ni forma, ni color, ni localización, ni luminosidad, pero nos empezamos a cada vez más aproximarnos de ella. O sea, todo lo que sean equívocos que nosotros tengamos en relación a la mente, lo vamos quitando a través de meditaciones distintas. O sea, pensad que hay una meditación para la forma, una meditación para el color, otra para la localización de la mente, otra para la luminosidad, y cada una de ellas tiene una tranquilidad mental específica. O sea, que en cada una de las meditaciones del Mahamudra podemos tener que hacer la práctica de la tranquilidad mental con la llama, está azul en el corazón, siguiendo la respiración, estando simplemente tranquilamente sentado o con un estado alegre o algo así, ¿vale? Y después, cuando aquí hablamos de la sabiduría primordial autoconsciente, quiere decir esto, no es una acumulación de... había aquí una frase que creo que no la has puesto, que es una frase de Gampopa, ¿vale? Que Gampopa decía que la sabiduría es el ojo que mira directamente al corazón de todas las cosas. No estaba ya, a lo mejor no la he puesto yo, o sea, más probable, ¿vale? Sí, estoy consciente, pero no en todo, ¿no? Entonces, la luminosidad, pues, es la forma que tiene de conocer nuestra mente, empezamos a decir cómo aprehende mi mente, ¿vale? El origen, se tiene un origen, se tiene un sitio fijo donde está y hacia dónde va nuestra mente, y darnos cuenta de cómo la mente se puede conocer a ella misma, darse cuenta de ella misma. Por eso llamamos a esto sabiduría primordial autoconsciente. En principio, después de habermos explorado la mente, y empezamos siempre por explorar la mente, porque la mente es la base de todo, o sea que si nosotros nos ponemos a buscar la naturaleza última de todas las cosas, nos perderemos, ¿vale? Por eso nosotros los Kagyupas hemos desarrollado esta técnica del Mahamudra. O sea, si yo voy a tener que buscar cuál es la naturaleza última del vaso, cuál es la naturaleza última del libro, la naturaleza última de esto, tendré 10.000 cosas y seguirá habiendo duda ya. Entonces decimos que si sabemos cuál es la naturaleza última de la mente y cómo todo se produce en la mente y todo es hecho por la mente, tendré el conocimiento de cuál es la naturaleza última de las otras cosas, de mis pensamientos y de las apariencias también, ¿vale? Explorar los pensamientos y apariencias, ¿vale? Haremos lo mismo que hemos hecho con la mente, en realidad, pero después empezaremos a investigar las apariencias. O sea, las apariencias hablamos de los objetos de los cinco sentidos, ¿vale? De cómo son, en su naturaleza última, no de cómo son ellos en relación a aquello que vemos. O sea, no tiene nada que ver con que estar aquí nosotros mirando hacia este vaso, intentando pensar sobre el vaso, pero es una técnica de meditación para darme cuenta del vaso de una forma directa, ¿vale? Esto puede transformar un poquito nuestra percepción de las cosas durante algún tiempo y después ellas empiezan a volver otra vez a tranquilizarse. Por eso va a ser un retiro también de mucho silencio. Era más un retiro como los míos normales para aquellos que aquellos que han venido a mis retiros, ¿no? En que hemos jugado al billar, en que nos hemos reído y tal. Y eso será un retiro donde hay tantas meditaciones para aprender dentro de este retiro que estaremos constantemente poniéndolas en práctica. Y lo que queremos es aprender en el final, como ya veréis, que nuestra mente esté siempre dándose cuenta de lo que es la realidad de las cosas, ¿vale? O sea, es mirar hacia la realidad de las cosas. Molt bé, pues anem avanti. La convergència espontània, pues después de aquí ya os he hablado de qué es la convergència, empezaremos a ver lo que es la mente convergente, y ahí aprenderemos algunas técnicas de tranquilidad y plena conciencia, ¿vale? Todas las técnicas, yo no os voy a hablar mucho de ellas porque las técnicas del Mahamudra son secretas, o sea, solo podréis recibir todo, hasta los horarios y todo, aquellas personas que van a pertenecer a este retiro. Es algo que nosotros hacemos el voto de ser así y ya está. O sea, que hay algunas enseñanzas que solo se dan a las personas que están allá, ¿vale? Hay varios motivos por qué lo hacemos así. Uno de ellos es crear un poco de un buen espacio para la meditación, saber que aquello es algo muy especial en nuestras vidas, para no ser utilizado de cualquier manera. Así como si alguien nos regala algo muy precioso y muy preciado, nosotros no queremos utilizar esa cosa siempre. Queremos guardarla para ocasiones especiales. El Mahamudra para nosotros es como una piedra preciosa y la guardamos para ocasiones muy especiales. Además, como habla de la naturaleza última de las cosas, estar discutiendo sobre él, estar definiendo, como había un Tsongkhapa, decía una frase que me encantaba, decía, aquel que está sentado pensando que está haciendo la meditación del Mahamudra no está haciendo la meditación del Mahamudra. Porque solo el pensamiento de que está meditando ya es salir de la meditación. Entonces, ponernos a discutir entre los amigos y echar un retiro hiper mega guay y eso va a retirar todo el simbolismo que tiene el Mahamudra para nosotros. Y es muy importante el simbolismo de las cosas para nosotros, ¿cierto? La forma como nosotros vemos nuestra pareja pues va a determinar cómo la tratamos. Y si un día la vemos pues como un bodhisattva, la cosa mejor del bodhisattva, la tratamos de una forma, y si el otro día vemos, dice, este tío está aquí otra vez, aquí sentado aquí a mi lado, y no sé muy bien quién es, lo trataremos de una forma totalmente distinta. Entonces, esto trabajamos con nuestra simbología también, ¿vale? Entonces, ahí empezamos a ver que, y convergentes, aquí quiere decir que nacen simultáneamente los dos, ¿vale? O debería ser la palabra coemergentes, ¿no? Me imagino yo. ¿No? Coemergentes, ¿existe en español esa palabra? ¿Sí? Pues sería más coemergentes. Yo lo he escrito así, pero sería coemergentes. que nacen los dos al mismo tiempo, ¿vale? Entonces empezamos a darnos cuenta también en nuestros pensamientos que los pensamientos y las apariencias no son otra cosa que nuestra mente. Ahora con el Samatha Vipassana estamos peleando contra ellos, pero cuando empezamos a investigar cuál es la localización de nuestros pensamientos, dónde están los pensamientos, cuál es su color, cuál es su forma, llegará un punto en que nosotros no veremos una separación entre nuestros pensamientos y nuestra naturaleza última. Sabremos que son una y la misma cosa. En este punto de la meditación, que es un punto muy elevado, en realidad el Gampopa decía que el Mahamudra empezaba justamente en la parte anterior, cuando nosotros empezamos a explorar los pensamientos y las apariencias, ¿vale? Que no os he leído todo esto, o sea, la certeza en relación a la mente que se mueve y la mente tranquila, esto no lo sabemos muy bien ahora, pero ahí en nuestro día a día tendremos la certeza absoluta de cuando nuestra mente está calmada y cuando nuestra mente está agitada. Sabremos ver la diferencia entre una y otra en todos los aspectos de nuestro día, ¿vale? Esto es muy importante. Y por eso voy a enseñar yo el Mahamudra, porque veo que mis alumnos son muy buenos en la meditación, aquí llegan a niveles bastante profundos de meditación, pero después no lo ponen en práctica en su día a día. Y poner en práctica no se trata de ser muy buena persona, se trata de estar siempre presente y siempre dominando la situación, no ser dominado por las situaciones, ¿vale? Son 24 horas al día. Con el Mahamudra decimos que la práctica es, llegará a un punto, que no lo he dicho aquí, a lo mejor sí, de día y de noche, ¿vale? O sea, que es mantener la mente presente 24 horas seguidas, estar siempre allá y darnos siempre cuenta. Por eso trabajaremos con los yogas de Naropa, con los cuatro yogas del Mahamudra, y os enseñaré algunas formas de meditación sobre el yoga del cuerpo ilusorio, el yoga del sueño y de los sueños y tal, ¿vale? Comparar las apariencias, comparación de los pensamientos positivos y negativos, eso puede ser mal entendido. En realidad lo que estamos comparando es que uno nace en un sitio distinto del otro, dentro de nuestra meditación. No os hablaré mucho porque esos son los que harán la meditación, van a aprender. Pero no es que estemos comparando a decir, a ver cuál es el bueno y cuál es el malo, no. Es a saber que nuestras impresiones, ¿dónde se dan nuestras impresiones? Cuando miramos a una persona y nos gusta o no nos gusta, ¿dónde aparece todo esto? ¿Dónde nace? ¿Vale? Y poco a poco, a medida que vamos explorando los pensamientos, sabemos exactamente lo que es nuestra mente, cuál es la naturaleza última de los pensamientos, en principio, y de las apariencias. Cuando hablamos de los pensamientos, en psicología budista, hablamos también de las emociones. Bueno, se ve bien, ¿no? Parece un poquito raro, pero se ve bien. Claro. Después, decimos que entonces, ahí sería la primera, cuando entraríamos en el Mahamudra, y que justamente a partir de la mente suelta es su primer nivel, ¿vale? Aquí ya hemos entrado dentro de la meditación del Mahamudra, pero con el Samatha Vipassana eso sería la tranquilidad del Mahamudra y aquí empezaríamos los primeros niveles del Mahamudra. Entonces, nos damos cuenta de la mente y la unificamos. Esté agitada o esté tranquila, o esté calmada, no veremos diferencia en la mente, veremos que las dos son la misma cosa, están en el mismo sitio, estamos viendo el material de que es hecho. Es como si estuviéramos mirando el agua y viéramos una tormenta o viéramos un mar calmado. En realidad no son dos cosas distintas, están en actividades distintas, pero no son dos cosas distintas, ese es su lema. No. No. Hola. Mente ordinaria, cuando nosotros decimos es una expresión de los kagyupas, es una expresión de los kagyupas, la mente ordinaria, le llamamos ordinaria para que la gente no piense que es una cosa especial que se vaya a añadir, ¿vale? O sea, cuando decimos mente ordinaria, quiere decir que todo el mundo la tiene. Por eso decimos que el bodhisattva es un ser ordinario, es un ser normal, es una persona normal. Yo digo, antes decía muchas veces a mis alumnos, digo, hacer el reciclaje no es nada extraordinario. O sea, alguien que sea un poquito inteligente, que conozca su propio beneficio, reciclará las cosas. Tratar bien a los demás no es nada extraordinario. Alguien que sepa su propio beneficio, el beneficio de los demás, lo hará, ¿no? Los médicos nos dicen eso, nos dicen, no, con las emociones positivas pues vivimos mejor, con un mejor sistema inmunológico y tal, eso, y con las negativas todo el contrario. Entonces alguien que sepa cuál es su propio beneficio en la vida, retira unas emociones de su vida y mantiene las otras, ¿vale? Entonces, mente ordinaria quiere decir eso, lo que todos nosotros tenemos, es llegar hasta allá. Aquí empecemos en una meditación extremadamente profunda, ¿vale? Plena conciencia, vigilancia y transporte. Empezaremos a juntar estas tres cosas, ¿vale?
¿Cómo sería la palabra en español? Que vayan, se vayan juntando, pues se vayan poniendo
las dos hacia el mismo punto, ¿vale? Convergiendo. Entonces, decimos que plena conciencia, sabemos lo que es, pues es tener, estar siempre presente. La vigilancia es saber cuándo mi mente se aparta de mis objetos de concentración y entonces la traigo nuevamente hacia donde quiero yo ponerla, pero siempre, aquí ya estamos hablando en nuestro día a día. Y el transporte quiere decir llevar todas las situaciones de nuestra vida hacia la práctica. Entonces decimos nosotros, transportar la enfermedad hacia la práctica, por ejemplo, es una expresión de los Kagyupas. Transportar la muerte hacia la práctica es empezar a traer todos los elementos de nuestra vida hacia esta visión de la naturaleza última de la mente hasta que lo podamos ver siempre, ¿vale? Entonces esto tiene varios nombres, ¿vale? Entonces la mente suelta, aquí se dice pues que es como dejarla libre. Los antiguos utilizaban un símile para hablar de eso, hablaban del camello. Dice, así como el camello, cuando nos vamos a aproximar de él, se pone a huir, como después lo dicen, perdonadme, me estoy equivocando, es con el último. Dicen como un pájaro libre, ¿vale? Aunque aún va por un montonazo de sitios, que se va perdiendo, pero que se siente libre. Y ahí es la primera sensación que tenemos nosotros dentro de una mahamudra cuando llegamos a este nivel de la meditación, es una extrema libertad. Pero hay que seguir el camino allá. Después llamamos a la segunda fase, descansar en el frescor primordial, ¿vale? Y ahí he puesto como el oro puro, porque era el símile que utilizaban los antiguos, ¿vale? De que la mente o la llama de la vela no se tiene por qué iluminar a sí misma, porque no es oscura. Así como el oro es totalmente oro, todo él. Entonces, en esta parte descansamos en la parte oro de toda la mente. O sea, ahí estamos a un nivel aún más profundo de la tranquilidad y del conocimiento también, de quién somos nosotros. La mente preciosa como un animal libre que se queda. Entonces ahí ya dejamos la mente ya totalmente tranquila. Cuando ella está tranquila, se queda ella en su sitio, no se mueve, nosotros estamos totalmente con ella. Y después la mente descansa como una cuerda cortada. Cuando ella estaba tranquila, aún se movía para comer un poquito, por eso decían, para ver esto, para mirar el otro y tal. Y como una cuerda cortada que cae en el suelo, se queda totalmente en su naturaleza última. Y es el cuarto nivel de la meditación de Mahamudra. Entonces, el amanecer de la certeza, pues es la quinta parte del Mahamudra. Hicimos la eliminación de la incerteza y la duda, la visión en todas las condiciones de la vida, incluida alegría, enfermedad, malestar, sueño y muerte, lo que os decía. O sea, de la incerteza y de la duda quiere decir que nosotros vemos la cosa tal cual como es. O sea, miramos profundamente el corazón de la muerte o miramos profundamente el corazón del sueño. Estamos allá presentes. Nuestra mente no se va, está siempre presente, ¿vale? O sea, entender, aquellos que no son mis alumnos, que la meditación para nosotros es traer la mente hacia donde está nuestro cuerpo. Vivir plenamente el momento presente. Estar aquí. O sea, que toda la noción de un viaje con nuestra mente hacia el exterior, eso no es la meditación dentro del budismo, ¿vale? Puede haber distintos tipos de meditación. Entonces, todo lo que hacemos es para darnos cuenta de nosotros mismos, darnos cuenta qué somos y cómo funciona nuestra mente, ¿vale? Determinar la naturaleza de pensamientos y de las apariencias, de la naturaleza de la conciencia y de los tres tiempos. Determinar quiere decir que nos seguimos estando siempre presentes allá en cualquier uno de los pensamientos que nos pasen durante el día, y durante este retiro lo estaremos siempre presentes, o sea, por eso estaremos en silencio, aprenderemos a hacer la caminada del Mahamudra, que no será el dragón de Jade, esta será distinta, ¿vale? Será más un walking meditation, y bueno, haremos varias cosas aquí, que eso después yo os explicaré aquí en este... ¿Vale? Empezaremos a ver la separación del yo y del otro, empezar a darnos cuenta de que esa separación no es real y poder vivirla al 100%. ¿Vale? Conciencia de la certeza global, continuidad de la conciencia de certeza del día y de la noche. Y aquí empieza la parte secreta del Mahamudra. ¿Vale? Global es de toda la situación que vivimos nosotros, del día y de la noche, pues quiere decir que mantenemos ahí una continuidad. los cuatro yogas del Mahamudra, pues llevar los kleshas al camino. Los kleshas son todos los impedimentos que tenemos para la meditación, ¿vale? El Buda apuntó como unos 10 kleshas distintos y después dentro de esos 10 kleshas esto se ha subdividido mucho más, ¿vale? O sea que es empezar a tener experiencias. Decimos que en el Mahamudra normalmente los profesores de meditación llevan a la gente a una cierta tranquilidad. Pero que conozco la naturaleza última de su mente, eso ya es una otra historia. Eso ya es es mucho más profundo, ¿vale? Entonces, cuando decimos llevar los kleshas al camino, quiere decir que algunas de las experiencias que nosotros tenemos en la meditación, pues de ver así algunas luces que aparecen así de repente, o sentirme muy, extremadamente leve, o muy feliz, o muy libre, yo qué sé, extasiado, por ejemplo, totalmente concentrado, y eso el Buda decía que eran obstáculos para la meditación, que por veces irrita bastante a los meditadores, ¿no? Como que ver las vidas pasadas es un obstáculo para la meditación, decía el Buda, porque en ese momento no estás concentrado en lo que debería estar y tu mente se ha ido hacia las vidas pasadas, por ejemplo. Hay para algunas personas que esto sería el objetivo prácticamente. Dentro del Mahamudra el objetivo es ver la naturaleza última de nuestra mente. Entonces empezamos a aprender a llevar esa confusión, esos obstáculos hacia el camino, quiere decir, hacia la práctica del Mahamudra. Llevar la enfermedad, aprenderemos algunas técnicas de cuando estamos enfermos, de cómo vernos, porque claro, una cosa es estar meditando cuando estamos en el cojín de meditación ahí arriba, y otra cosa es cuando salimos de aquí, torcemos el pie, que uy, cómo me duele, a ver cómo está la mente en ese momento, ¿no? Entonces llevar el pie torcido también a la práctica del Mahamudra, ¿vale? Llevar el dormir al camino, es llevar el dormir a la práctica del Mahamudra, de estar plenamente consciente dentro de los sueños, conocer totalmente los símbolos que existen allá, que no hay una interrupción en nuestra presencia porque nos vayamos a dormir, que es algo bastante difícil, y llevar la muerte al camino aún es más difícil. O sea, esto ya sería el culminar, sería la preparación para que cuando nosotros nos muramos podamos seguir manteniendo nuestra mente consciente y vivir esa experiencia al 100%. Y también nos da, de alguna forma, una cierta libertad en relación al entendimiento de lo que es la impermanencia, ¿vale? Esto de sufrir exageradamente. Bueno, quiero decir exageradamente, quiero decir que es bueno sufrir cuando se muere alguien que se aproxima a nosotros. Es lo normal es sufrir, ¿cierto? Pero eso no nos tiene por qué destruir, ¿vale? Entonces, cuando empezamos a entender la muerte, empezamos a entender que toda la gente se muere. Había una mujer que ha llegado cerca del Buda y le ha dicho, ay, se ha muerto mi hija y tal, y yo quería que tú la trajeras a la vida, porque había sadhus en esa época que decían que eran capaces, y que a lo mejor lo eran capaces, pero el Buda no era capaz de hacer esas cosas. Entonces le dijo a ella, vale, pues yo lo haré algo, si tú eres capaz de encontrar alguna casa, en algún sitio, donde no se haya muerto nadie, de ningún miembro de la familia se haya muerto. Entonces la mujer se puso a buscar, porque claro, quería que su hijo resucitara y se puso a buscar. Pero ya iba a mitad de su búsqueda y empezó a comprender la muerte que estaba en todas partes, que era algo natural. Entonces su entendimiento de la muerte ha cambiado durante todo ese viaje, ¿vale? Y eso sería, hay una meditación especial como para que llevemos la muerte también al camino. Y después, por la última parte, es la faceta del ser, que son entonces estos yogas que os voy a enseñar también allá, ¿vale? El bodhisattva, que haremos ahí algo de Tonglen, en la aspiración y aplicación. Llamamos a esto el bodhisattva relativo y absoluto. En este caso sería el absoluto y el relativo. El absoluto es la aspiración, deseamos hacer muchas cosas y después en la realidad hacemos un poquito menos. Entonces es la aplicación. El yoga de la ropa de un cuerpo ilusorio. Empezar a darnos cuenta y tal vez a crear un otro. No os puedo contar totalmente, ¿vale? Pues no puedo contar totalmente lo que es este yoga. Pero hay una especie de una. ¿Habéis oído hablar de la transferencia de conciencia, del yoga de la transferencia de conciencia? Vale, pues es más o menos eso. El cuerpo ilusorio. Pues empezamos, hacemos algunas prácticas con un espejo delante, nosotros lo haremos de una forma distinta hasta ser capaz de transferir toda nuestra conciencia para ese otro cuerpo. ¿Vale? Y después de poder moverlo y experimentarlo. Y esto sirve para darnos cuenta de la realidad, que es algo ilusorio. Conocer el tiempo, conocer el espacio, son otras técnicas de la meditación del Mahamudra. El juego de la sabiduría terreno base, identidad propia. ¿Vale? Cuando hablamos del juego de la sabiduría, empezamos dentro del Mahamudra poder utilizar nuestra visión para conocer las cosas. Entonces haremos algunas experiencias sobre eso, de mirar algún objeto y poder tener la noción del objeto en toda su plenitud, una experiencia directa del objeto. Un poco como en estos libros de Carlos Castañeda, cuando habla que era el que se sentía como un águila, que volaba como un águila, que como toda su mente era un águila, lógicamente que no es un águila. Y también no sabe lo que es ser un águila, porque su experiencia era una experiencia de un yo en un águila, ¿vale? Y esto, hacemos así algunos juegos para empezar a entender las capacidades de la mente también. Los cinco elementos y los cinco budas femeninos, los cinco skandhas y los cinco budas masculinos. Como yo siempre digo en mis clases, yo digo, nada de estas imágenes existen y tal, son todas ellas símbolos. Entonces empezar a explicar los símbolos y que nosotros podamos experimentar nuestros cinco skandhas y los cinco elementos que existen en nosotros, o sea que somos nosotros hechos de agua, de minerales y tal, y eso al 100%. El yoga del sueño, aprender estas técnicas para dormir, muy probablemente lo haremos en conjunto todos aquellos que estén. Los mudras airados es otra técnica del Mahamudra, que es una técnica muy poderosa de la psicología budista, la más profunda que tenemos. Son unos símbolos fuertes que nosotros utilizamos para ganar más confianza en nosotros mismos. Y el cuerpo guía son unas pequeñas frases que acompañan siempre al meditador. ¿Vale? O sea, para que no nos olvidemos de nuestra práctica y de seguir manteniéndola en práctica, todo eso, ¿vale? En realidad son algunas directrices para nuestra práctica. Total, estas son las fechas, esto después ya hablaréis con la Julia sobre esto, el viernes 29 de noviembre a 1 de diciembre y tal. Hemos ajustado bastante el precio, que lo sepáis, para que todo el mundo pueda venir, y este será el retiro de meditación. El Cal Fábrica está después de Marresa, creo. ¿Me habéis preguntado? Vale. Entonces, el retiro consistirá en que nosotros, así que lleguemos, empezaremos a recibir las instrucciones de cómo va a ser el retiro. Y las meditaciones empezarán desde el día 1, desde el primer momento, desde el viernes. Claro, alguien me preguntará, ¿puedo ir solo el sábado, puedo ir solo el domingo y tal? En el Mahamudra no. El Mahamudra lo hacemos todos los días, entonces no lo podemos hacer. ¿Vale? Es toda una explicación, no podemos llegar el domingo y justo cuando yo estoy explicando el final y el fruto, la persona me va a mirar y va a decir, este tío me está contando aquí un rollo que no lo entiendo. Entonces tiene que haber una continuidad. Yo empezaré desde el día 1 a explicar cada uno de los puntos, o sea, ya tengo todo el curso preparado, lo tengo aquí y ya está todo. Es de un curso que yo hice mismo con un gran maestro, Trangho Rinpoche, gracias a él podemos tener este aprendizaje. Trangho Rinpoche es el tutor de Karmapa, es uno de los mayores profesores dentro del budismo tibetano de la tradición de los Kagyupas. Es uno de mis profesores y la persona que yo no tenía por qué tener poder dar la transmisión del Mahamudra, normalmente son lamas mucho más seniors que yo, pero ha sido él a insistir que me enseñaran esta técnica del Mahamudra para yo poder enseñarla. Hace muy poco tiempo atrás también, ¿cómo se llama? Pues Jimmy Kenzer Rinpoche, que es hermano de Tuku Pema Wangyal Rinpoche. Hace poco tiempo atrás yo estaba enseñándome una pequeñita parte del Mahamudra, muy pequeña, no va a ser este retiro, era más la parte intelectual del Mahamudra que propiamente la parte práctica, y en este retiro aprenderemos las dos cosas. No será un retiro que vamos a dormir mucho, ni a pasear mucho, ni a reírnos mucho, ni nada, pero será un retiro en que estaremos cada uno consigo mismo. Y entonces Jimmy Kenzer Rinpoche insistió a que porque la gente intentaba que mis alumnos no me dieran a mi retiro, y Jimmy Kenzer Rinpoche dijo que sí que deberían hacer, que el Mahamudra es muy importante para nuestra época, sobre todo para los occidentales. Antes, para los orientales, solo aquellos que tenían una mente privilegiada, porque tenéis que entender que hay que entender muy bien lo que es la tranquilidad, y sobre todo aquellos que son mis alumnos y que ya están en este estado de decir, wow, ya me doy cuenta de lo que es la tranquilidad, ya me doy cuenta cómo nace un pensamiento, cómo nace una emoción o así. Estos podrán entenderlo cuando yo diga mirar la mente con la mente, o que estar tranquilo y atento al mismo tiempo
lo que significa esto, ¿vale? Y es muy importante que tengáis esta noción para después podernos dar cuenta de todas las otras partes de nuestra mente. Porque, claro, normalmente cuando escuchamos un profesor que sea oriental o que sea, como en mi caso, occidental, creemos que esta meditación es fácil, yo lo podré hacer y tal. Pero esta práctica de la meditación antes se enseñaba solo a los grandes, grandes, grandes lamas. O sea, en realidad no teníamos ninguna hipótesis de aprenderla. Y si no fuera mi profesor decir para irme a enseñar el Mahamudra ahora, yo no le enseñaría. Porque el escrito para preguntar si podía enseñar o si no podía enseñar el Mahamudra. Entonces, para nosotros es una práctica extremadamente profunda, muy importante, para la y la más directa para ver la naturaleza última de la mente. Pero requiere mucho de vosotros. Y claro, vais a aprender muchas técnicas de meditación, vas a tener muchas experiencias en esas meditaciones, lógicamente, como todas, bueno, las experiencias que hay que tener, espero yo, porque si son las que no hay que tener, yo ya diré, eso está todo escrito, está todo subdividido y tal, vas a tener, pero hay que mantener, aprenderéis la técnica en sí, después hay que poner esa técnica siempre en práctica. Y claro, y para podermos poner esa técnica en práctica, ahora ya no podemos decirlo. Se nos escuchó en el inicio y ya estoy fuera del grupo, es mentira. ¿Y qué se pasa? Aquellos que no me conocen a mí, tienen que saber que yo ya estoy aquí hace muchos años, aquí en Barcelona, como unos 7 años, y hasta ahora aún no he hecho ningún grupo fanático, ni he juntado personas que me adoren, ni nada de eso, ¿vale? Soy anti eso, soy anti espiritualismos y misticismos y tal, y enseño la meditación para que la gente se dé cuenta de la naturaleza última de la mente. Soy literalmente anti. O sea, yo estuve con los mejores profesores y ninguno de ellos era espiritualista. El Dalai Lama no es para nada espiritualista, es una persona muy tierra a tierra, ¿vale? Y no se cree, nosotros creemos que él cree en cosas así maravillosas y tal, y eso, pero él no se cree en nada de eso, él cree en la humanidad y por eso está con los seres humanos. Si de verdad hubiera tanto bodhisattva y tal ahí flotando en el aire, estoy seguro, sin el Dalai Lama, que estaría más tiempo con ellos que dando vueltas ahí por el mundo, pero él no, él está es con las personas. Y siempre que hablamos de meditación, hablamos de disfrutar más de nuestra existencia, no de embellecer nuestra existencia porque no nos gustamos a nosotros mismos. Y justamente por eso hacemos el Mahamudra, porque nos gustamos, entonces queremos ver nuestra mente. No, y nuestra mente es una cosa que siempre estuvo ahí. No vamos a ponerle ningún elemento nuevo, no vamos a embellecerla para nada. Vamos a ver tal como es, la mente primordial. Cuando vemos los libros del Mahamudra, los más famosos y los más conocidos, he traído uno de Trungpa Rinpoche que os aconsejo a aquellos que leen en inglés, que es las cosas esenciales del Mahamudra. Él dice, el Mahamudra, cuando lo defines, mirar directamente hacia la mente, ¿vale? Mahamudra, este es el libro más famoso del Mahamudra, el Mahamudra es más o menos reciente, ¿vale? Y aquí hay toda la explicación de lo que es el Mahamudra, y se llama eso, la quinta esencia, la meditación de la quinta esencia de la mente, ¿vale? Y el Mahamudra del noveno Karmapa, que era considerado uno de los grandes maestros del Mahamudra, eliminando la ignorancia de la oscuridad. Entonces, lo que nosotros hacemos con esta meditación no es hacer un viaje hacia afuera con nosotros mismos, no es nada, es placentero porque nos miramos hacia nosotros mismos, nos damos cuenta de finalmente de la naturaleza última de nuestra mente, nuestras percepciones y la forma como aprendemos las cosas, las apariencias, ¿vale? Es una meditación muy profunda. Espero que sea útil. En principio, nosotros decimos que la meditación del Mahamudra es la más útil porque es la no sectaria. O sea, no existe ningún tipo de imágenes, ni budistas, ni de ningún tipo. Todo es una descubierta de nuestra mente y todo es la exploración de nuestra mente. Vamos directamente a la materia prima, aquello que está allá, ¿vale? Y son técnicas extremadamente estudiadas, o sea, que ha hablado mucho de la psicología humana, ¿vale? Habrá algunos momentos dentro de este retiro que serán momentos especiales para que nos podamos hablar unos con los otros, ¿vale? Y ahí pediré, algunos serán por la noche porque no estaré retirado jugando a la Xbox, es mentira. En los momentos de la noche y algún momento durante el día, y lo hacemos a propósito para que la gente pueda mantener la mente consciente mientras está hablando, ¿vale? Y esto es muy importante, que aquello que se diga sea siempre mejor que el silencio. Y si seguimos esa regla, ya lo tenemos ya todo conquistado. Tenemos un dicho que también hay en la música ahora en España, ahora no, ya hace tiempo en España, que dice la misma frase. Un día yo estaba diciendo esta frase, dice, esa frase es del cantante, no sé qué. Yo digo, no, eso es del Dhammapada, del cantante, lo he ido a buscar allá, que dice que si lo que vas a decir no es mejor que el silencio, no lo digas. Entonces, no podemos hacer todos los días, porque si no pasaremos mucho tiempo calladitos, pero dentro del retiro sí. Entonces, en el retiro se podrá hablar así, pero desde que aquello que se diga no sea mejor que el silencio. Pero antes, cuando empecemos yo a explicar un poquito de las instrucciones, ya os explicaré también lo que es mejor que el silencio, porque claro, se me va, he visto a Brad Pitt, qué guapetón en una revista y tal, y eso. Y dice, todas las chicas están de acuerdo a lo mejor que es mejor que el silencio, ¿vale? En aquel momento, y todas van a mirar allá, o nosotros con una mía Jojovis o algo así. Entonces, cuando decimos mejor que el silencio, quiere decir que es útil, que va a ser útil en ese retiro, ¿vale? Las comidas de esta vez, este va a ser muy importante, serán hechas en silencio, para poder poner mindfulness, plena conciencia en aquello que estamos haciendo. Será un retiro muy real, de forma que podamos poner en práctica todo aquello que hemos aprendido de la calma mental y mantener la calma mental durante pues, 40 y algo de horas, ¿vale? Espero yo que seamos capaces de poder hacerlo. Habrá muchas instrucciones teóricas también. Pues voy a traer papel, traer lápiz para apuntar cosas, ¿vale? Porque cada una de las meditaciones es una meditación, o sea, cada una de estas partes que habéis visto es una meditación distinta. Entonces aprenderéis un montonazo de meditaciones, que después las juntaremos todas en una sola, que será la meditación del Mahamudra, ¿vale? Si tenéis alguna pregunta para hacer, yo encantado. Si no es muy difícil, yo encantado de contestar. ¿No? ¿Ya estáis? Sí.
¿Este retiro es más para gente que ya está
habituada
a meditar?
Sí, eso decía justo en el inicio. O sea, si no habéis nunca hecho meditación, ¿nunca habéis hecho meditación?
No, poco.
No, muy poco, vale. Pues si no habéis hecho nunca meditación, a lo mejor es un retiro demasiado denso como para poder disfrutar de él al 100%. Entonces de ahí me esperaría un retiro que fuera menos denso, que fuera muy bueno y muy importante, pero menos denso. Yo nunca impido a nadie que venga. O sea, que no hay restricciones en el fondo. O sea, que si alguien se ve capaz o se ve con ganas de ir a aprender, yo, sin estar preparado, he aprendido cosas que no sabía que las iba a aprender. Luisa una vez vivió eso conmigo, creo yo, con el Chime Rinpoche. No, tú no sabes dónde es Chime Rinpoche. Entonces, pero otras personas de aquí sí, ha sido en la época del primer orfanato. Y entonces hubo un gran maestro que de repente me dio una enseñanza, el Wang y el Lung, decimos nosotros, que era una enseñanza para la cual en principio yo no estaba preparado para recibirla. O el Mahamudra también lo he recibido bastante joven, por imposición de este profesor. Entonces creo que depende mucho. Si habéis visto que he entendido la charla esta, que es una charla complicada, yo normalmente soy mucho más simple, mucho más cercano y tal. Esa charla es una charla y hay incidencia. Y dices, pero me quedé con ganas de ir a saber lo que es, pues no estarás impedido de venir, serás bienvenido lógicamente, y, igual que todos. Y muy probablemente lo que te es que, oye, pues aquí en el centro tienes una semana para probar todo lo que hay para hacer. Pues vete todos los días a mis meditaciones antes del retiro, ¿vale? Vienes 5 días seguidos a mis meditaciones, que ya me preocuparé yo de enseñar las bases de lo que es la tranquilidad mental, y si los más antiguos nos importan, yo los repetiré nuevamente y os explicaré cómo hacemos nosotros la meditación y os daré una base. Sería una primera experiencia, no te puedo decir que vas a sacar el mejor provecho del retiro, como si ya me conocieras ya de hace más tiempo y tal, pero seguro que algo bueno sacarás de allá y que será un retiro donde descubrirás la calma mental y eso. Pero está direccionado el Mahamudra para aquellas personas que por lo menos saben la diferencia, decía yo en el inicio, entre lo que es una mente tranquila y lo que es una mente intranquila, una mente agitada, y que sepan ver eso en ellos mismos. Entonces, cuando sepan dominar esa parte de su mente, entonces pueden venir. Ahí ya no me pasa nada porque todo el resto ya entra solo, ¿vale? Entonces, si queréis, como aquí tenéis 5 días de experiencia, venís y dices, a ver cómo son las clases de él, a ver cómo es la meditación y tal. Tenemos, yo doy clases por la mañana, doy clases por la noche, entonces me pillarás, esta semana no doy muchas porque estoy un poco constipado, pero a partir de la próxima semana me pillarás todos los días seguro. Y entonces podrás experimentar antes de decidirte, tampoco tienes que inscribirte ya, creo yo, no sé, Julia, si estoy diciendo algo malo. Sí, no, que
quien quiera inscribirse hoy,
sí, pueden hacerlo.
Sí.
Pero si ellos quieren, si quieres después de venir una semana hacer una experiencia de algunas clases de meditación y tal, ya te digo yo que te encuentro sitio. Si no, yo dormiré en una tienda de campaña y os dejaré mi habitación, que es grande. Entonces, allá, ¿vale? Lo prometo que podéis venir si lo pruebas, pero yo te aconsejo primero a probar. Hay que conocer bastante bien mi lenguaje, ¿vale? Yo no tengo el lenguaje de los... Hoy he tenido bastante, pero normalmente no tengo el lenguaje de los antiguos. Tengo un lenguaje mucho más próximo que a algunas personas les gusta y otras no. Hay gente que busca una espiritualidad así un poquito más mirada hacia el infinito y tal, y eso, que está bien también. Y yo tengo los ojos demasiado grandes como para mirar... Yo siempre estoy mirando al infinito, quiero o no. Entonces, yo veo las cosas de una forma distinta, ¿vale? Si nosotros hay la locura, Milarepa decía, ¿queréis saber cómo me he vuelto loco? Primero se volvió loco Tilopa, después Naropa, después Marpa y después yo. Y decía, y voy a ser de loco Gampopa. Yo decía, porque yo miro al mundo y veo que la gente no está bien. Yo estuve con un médico que me decía esto. Yo miro al mundo y no me gusta donde estoy, decía él. La gente está demasiado trastornada. Es todo mental, que si me iba haciendo unas preguntas, yo digo, sí, eso es lo que dicen a la gente y tal. Yo decía, pues no me gusta mucho donde estoy. Entonces Milarepa, cuando miraba al mundo, decía, uy, la gente está un poquito trastornada. Se complica la vida con poco, sufren con pequeñas cosas y tal, se irritan y mantienen esas emociones en su interior. Claro, a él le parecía eso una locura, porque dice, estamos aquí buscando la felicidad. ¿Cómo es posible que solo encontremos dolor y malestar? Dice, la gente se ama y el amor es tranquilidad y es felicidad. Y de repente yo miro a las parejas y paso la vida discutiendo y decía, algo no está bien aquí en este mundo. Claro, la gente miraba a Milarepa y veía que estaba loco Milarepa, porque vivía de una forma totalmente distinta de la suya. Se tenía una visión completamente distinta. Claro, el Milarepa no sufría tanto y la gente se les parece extraño. Hay gente, ya he tenido gente mosqueándose conmigo por no sufrir lo suficiente. Esto es verdad, es así, ¿eh? Entonces, pero no por maldad, pero porque la gente se da cuenta de su propia confusión y entonces le descolocas un poco. Cuando eres un espejo de tranquilidad y eso, descolocas un poco, ¿vale? Entonces, esto será el retiro. Serás bienvenido, si vienes. Yo digo la verdad para no engañarte, entonces por eso te quería decir en el inicio, es verdad que es un retiro para quien ya conoce por lo menos esto de la tranquilidad mental. ¿Vale? La diferencia.
Pero quizá la finalidad que buscas, la gente que te gustaría conseguir, la gente que viene.
De mis alumnos, que pues, se pudieron dar cuenta de la naturaleza última de su mente. Pero eso no será posible en este retiro. Yo he dicho en el inicio que este retiro se dividirá en principio en tres, porque es muy denso toda la enseñanza. Pero en el último, que se dieron cuenta de la naturaleza última de su mente, que supieran quién son en realidad. Ahora que lo experimentaron.
La eternidad, la continuidad hacia el camino de la muerte.
¿Cómo?
Darse cuenta de la eternidad, del camino hacia la muerte.
Claro, de aquello que esté. O sea, nosotros en vez de decirnos lo que está allá, enseñamos el método para crear una tranquilidad tal en la mente de la persona que ella se dé cuenta de lo que está allí, ¿vale? Como si tú hicieras mucho silencio aquí ahora, si todos dejáramos de hablar, nos empezamos a dar cuenta de los distintos sonidos que hay en esta sala, ¿cierto? Entonces la meditación, más que dar una explicación de lo que encontramos, por eso sería crear una promesa en la meditación y sería un obstáculo para la meditación. ¿Vale? Dentro del budismo tibetano decimos que hay tres yanas, pero hay más. Entre el primero y el segundo, que decimos el Hinayana y el Mahayana, hay un yana llamado el Pratyekabuddhayana, que decimos que es el yana de la no esperanza. Entonces no practicamos la meditación con una finalidad, practicamos la meditación para darnos cuenta de la naturaleza última de la mente, sin ir a buscar nada. O sea, si hay una finalidad, la finalidad sería parar totalmente cualquier movimiento para ser yo mismo al 100%, solo yo mismo. ¿vale? Por eso no es una traición al yo. Por eso no les gusta mucho a los budistas venir a mis clases. Porque claro, yo cuando empiezo a hablar del Buda digo, el hombre este de Modé de hace 2600 años atrás y tal, y eso se lo llevan así un poquito a mal. Pero yo digo esto porque el Buda enseñaba que nosotros no tenemos que seguir el camino que los demás nos dicen para seguir. Hoy hablaba de eso con el médico también. Bueno, hablamos de responsabilidad. Responsabilidad no es obedecer. Responsabilidad es tomar las riendas yo mismo de mi propia decisión. Yo cuando obedezco no soy responsable de la situación. Entonces tengo que yo coger las riendas de la situación, ¿vale? Entonces aquí empezamos nosotros a tomar esa propia responsabilidad de darnos cuenta de nuestra naturaleza. Entonces la meditación, decía yo, que tal como la presentamos, como han presentado mis maestros y tal, no era un conseguir nada nuevo, pero darse cuenta de lo que ya está allá. Eso es lo que enseñó Buda. Dice, todos los seres tienen la naturaleza de Buda, pero no saben que la tienen. Entonces, la naturaleza de Buda, ¿qué quiere decir? Decimos, hemos llamado luminosidad, lucidez, decimos que es vacía de características, que no tiene ningún, no puedes presentar un kilo de mente o de naturaleza última de la mente o algo así, y decimos inteligencia ilimitada, quiere decir que no existe ningún obstáculo para que esa mente pueda aprender cualquier cosa. O sea, dependiendo de dónde hemos nacido, de la educación que hemos tenido, podemos hacer cualquier tipo de experiencia y de las influencias externas. No hay nadie, ningún Buda, que te venga a parar y que te venga a decir, no puedes hacer la experiencia esta de un piveche en el Brasil o un rey en las Arabias. No hay ningún límite, no se te pone ningún límite para que tu mente se pueda hacer la experiencia. Entonces, decimos que la mente es vacía, que es compuesta, que es vacía, que no tiene una naturaleza última, ¿vale? Este es un punto importante también de la meditación, y para esta, justamente para este retiro es importante también. Por eso te decía, ven así a unas 4 o 5 meditaciones, porque yo explicaré todo esto en las meditaciones en que tú vengas a propósito, para que vayas cogiendo carrería, si quieres ir, ¿vale? Pero una de las cosas que enseño yo aquí, y que, bueno, que enseñó el Buda Sakyamuni, es que todas las cosas son compuestas, y siendo compuestas no tienen una naturaleza última, que también hablaba de eso con el médico hoy. Digo, yo tengo muchos alumnos médicos, y digo, vosotros con la... Eres médico, entonces me ayudarás. ¿Alguna vez has abierto a alguien y has visto ahí un elemento que fuera con la firma de la persona? No. No hay ningún elemento Gustavo dentro de mí. Yo soy compuesto por un montonazo de elementos que ni siquiera están vivos. Hoy decíamos con el médico, es que somos carbono, claro, las líneas de los aminoácidos y tal. Y cuando decimos somos carbono, es que somos piedras hablantes prácticamente. En el Dharma nosotros nos vemos así. Nos vemos como una concatenación de causas. Al contrario, por eso no nos consideramos una religión. No existe un Gustavo Buda por detrás, ¿vale? O sea, no voy a descubrir un ser espectacular y maravilloso allá por detrás. Lo que me voy a dar es cuenta de la naturaleza de última mente. Pero cuando has abierto a alguien, seguro que has visto un montonazo de elementos que los hay en la naturaleza. Agua, carbón, hemos dicho, magnesio, manganeso, hierro y tal y eso, que son cosas que están a nuestro alrededor. Y que, entonces, todas las cosas compuestas, decía el Buda, no tienen una naturaleza inherente, no existen por ellas mismas, pero son compuestas por distintos elementos. Entonces, por mucho que busquemos un yo por detrás del Gustavo, no encontraré. Por mucho que intente buscar un yo por detrás de la pared, la naturaleza última pared detrás de la pared, no la encontraré, porque es compuesta. Encontraré el cemento, ladrillos y tal, y después dentro del cemento tampoco encontraré. Electrones, protones, de repente empiezas a ver los protones y dices, son compuestos por quarks. Pero nosotros no sabemos muy bien por qué los quarks son distintos, ups y downs. Pero si son distintos es porque de alguna forma su composición es distinta y ya están condicionados, su existencia ya es condicionada. Entonces, cuando decimos darnos cuenta de la naturaleza última de la mente, no quiere decir encontrar nada allá. Por eso cuando tú me decías, la eternidad que está por ahí, muy probablemente sí, hemos hablado del tiempo y del espacio antes de que vinieras tú, que es una de las meditaciones que haremos nosotros en este retiro, ¿vale? Pero si yo lo explico, que ese es el objetivo, hay una esperanza ahí por detrás, y lo que queremos es que la mente se relaje totalmente, que se dé cuenta de aquello que existe. No que tenga un proceso de pensamiento sobre lo que existe, pero que se dé cuenta directamente de aquello que existe. ¿Vale? Como cuando ves una cosa, antes aún de darle un nombre, de ver la experiencia directa de la cosa, es llegar a ese momento. Es espectacular en realidad. Tengo algunos alumnos que dicen, empiezo a ver cómo nacen mis emociones y nunca había visto una emoción nacer. Entonces, claro, una emoción que antes era vista como una cosa negativa, pura y simplemente la ves como una emoción. ya está. Yo digo muchas veces, estar pensando, el pensamiento de que estamos con un cuchillo matando a la dama, estar pensando que estamos haciendo el bien a todo el mundo, un pensamiento es un pensamiento, es una forma de pensamiento. Para el Mahamudra lo vemos como un pensamiento. Después los apegos que te llevan a hacer una cosa o a hacer otra, que probablemente hace cientos de años atrás te podrías ver con una espada y descuartizando cabezas y sentirte el hombre, el salvador del mundo y con el corazón inflamado y tal, yo ya no te verías tanto así, porque ha cambiado hasta la visión que tenemos nosotros mismos de lo que es correcto, de lo que es incorrecto. Entonces los pensamientos y la calidad de esos pensamientos dependerán mucho de la época donde vivimos nosotros. Ahora vemos una cosa que es buena porque toda la coyuntura nos lleva a pensar que esa cosa es buena. Antes pensaríamos que era pésimo. Y en la misma tierra, uno que vive en la Arabia Saudí y el otro que vive aquí, verán cosas distintas de la misma situación. Una mujer de aquí mirará y una mujer de allá con la burka y dice, yo quiero salvarlas a todas y tal y eso, y una mujer de allá pues, te podrá estar diciendo, yo quiero utilizar la burka porque me gusta ser parte de mi religión. Entonces, los pensamientos, podemos pensar que son buenos o malos dependiendo de toda la situación en que tú vives, y eso es algo que nosotros nos damos cuenta en esta práctica del Mahamudra. Entonces, aquí me podrás ayudar también, ya que estás, porque lo había dicho antes de que vinieras, exactamente eso. Para aquellos que no me conocían y que no estaban, que las personas que desarrollan buenas emociones, un buen corazón, pues estas personas tienen su sistema inmunológico, su sistema digestivo, su sistema cardíaco y tal, funciona mejor, ¿vale? Y cuando están movidas por emociones del estrés, ansiedad y no sé qué, pasa todo el contrario, ¿cierto? Entonces, decía yo aquí que cuando hablábamos de la mente ordinaria, que un bodhisattva era un ser ordinario porque sabe los beneficios que tiene para sí mismo esa práctica. Entonces, de empezar a tener una ética autoimpuesta. Pero para tener una ética autoimpuesta, nos tenemos que dar cuenta y ser capaz de parar toda la lógica del ego que nos lleva a disculpar nuestras emociones. Porque yo no te llamo por Navidad porque tú no me has llamado en mis cumpleaños y tal, y eso, vale, tengo toda la razón, pero estoy allá con nerviosismo en mi interior, ¿vale? Existe una tensión en mi interior allá por detrás. Da igual que tengas razón o no. Lo que importa es lo que vivo yo. La experiencia directa. Antes yo hablaba, hay una película de Woody Allen, El escorpión de Hada, en que él es hipnotizado, que es muy divertida esa peli. Y entonces, total, no os voy a contar, vas a hacer la meditación, ¿no? Entonces, en un momento de la peli, él dice a una chica, tú no te tienes que fiar de tu cerebro, tienes que fiarte de tu corazón. ¿Vale? Porque el corazón se mueve por todo el cuerpo, es vivo. Y el cerebro está ya quieto, parado, que no ve las cosas y que no las vive al 100%. Una de las técnicas del Mahamudra es entrar en contacto con esa parte humana nuestra, que muchas veces la queríamos proteger, pero aquí de alguna forma aprenderemos cómo ir a tocarla. Es la técnica de ir a tocar en esa parte sensible del ser humano, para hacernos totalmente sensibles. ¿Vale? Entonces, más o menos, esos serían los objetivos. ¿Vale? Si alguien tiene alguna pregunta más, yo encantado de contestar. Si no, os deseo una buena noche. Gracias por haber venido. Después, si os queréis escribir, hablad con Julia. ¿Vale?
Bueno, yo venía tampoco he hecho mi meditación, he leído.
Sí,
cosa,
sí.
Pero quizás es más conveniente tener antes algunas bases.
Sí, sí. No hay duda, no hay duda que sí. Sí. Para este, yo lo que sé.
Que yo no tengo coche.
Pues sí, te llevo.